Ford. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Venga, vamos con Irukoa Vizcaya, la prórroga de Irukoa Vizcaya desde el Barisar La Quinta Estrella, como todos los martes, y además en el día de hoy, bueno, pues con que tenemos la baja de Roberto Calvo, nada importante, pero no puede estar aquí hoy para pues hablar de las vicisitudes de este Surne Bilbao, que sigue pues en un momento de crecimiento que esperemos, y ahora lo voy a preguntar por aquí, si no tiene una interrupción, porque el tema físico a día de hoy parece que puede ser el único freno a esta maravillosa evolución de un equipo que viene de conseguir tres victorias de forma consecutiva en ACB y que además pues en Europa está paseando con paso firme, ¿no? Después sobre todo de la victoria frente al PAOK en el Bilbao Arena. ¿Qué es lo que sucede? Que esta mañana hemos estado en el polideportivo de Archanda, en las instalaciones de Bilbao Basket, y pues sales un poco preocupado. Porque, comenzando por lo siguiente, que Lazarevic y Sila siguen de baja, además el jugador senegalés parece que para tiempo, por lo menos así lo ha verbalizado Jaume Ponsarnau, pues de cara al partido de mañana prácticamente no se cuenta con Bagayoko, y en principio Hillier y Panchar, y hay que esperar si Frey puede estar. Claro, estamos hablando de pues seis jugadores, es decir, media plantilla. Son 12 jugadores, pues seis se quedarían fuera de esta del partido, seguramente de la convocatoria, ¿no? Porque luego lo explicamos. El tema de los cupos pues hace que tengas que tener a cinco, y para ello viajan tres chicos del U22, ya los habituales, pues Kepa de Castro y sobre todo Bingen Errasti. En este caso debuta en un viaje Urko Madariaga, que está siendo el jugador con mejor valoración y una de las grandes atractivos en esta primera fase de la U22, que ya terminó y ha arrancado ya la segunda fase, que de hecho con derrota el equipo de Miquel Torres frente a un Valencia que había descendido del primer grupo. Bueno, pues esto es la situación. Tenemos que hablar de muchas posibilidades, de cuestiones, pero para ello primero vamos a ir hablando aquí con las dos personas que me acompañan como siempre, y empiezo con Xavi Leicea. Xavi, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas. ¿No? Pues bien, muy bien, vamos.
Cuando te he dado el parte médico te ha quedado un poco raro.
Sí, te iba a decir, bien en cuanto a la resaca del fin de semana y mal en cuanto a las perspectivas de futuro dada el parte médico, ¿no? Pero yo creo también que es poco consecuencia de los esfuerzos. Veníamos, como acabas de comentar, ¿no?, de una racha muy buena, y sobre todo ha sido porque han sido muy generosos en sus esfuerzos físicos, ¿no? Jaume ya decía de lo de la energía. Pues parece que la energía no es ilimitada, sino que está limitada, y por eso tiene sus consecuencias. Vamos a ver, porque claro, la ausencia de Frey y de Panchar pues se dan en la circunstancia de que es en la misma posición. A ver quién va a jugar de uno, porque claro, puede jugar Normantas, que sí, que puede jugar, pero claro, ¿quién le sustituye a Normantas?
¿No? El efecto dominó.
Sí, no, pues lo hablábamos aquí en la comida, ¿no?, sobre las exigencias físicas que le vas a poner a los que están sanos, ¿no? Y dice, bueno, pues tienes a unos recuperándose que están un poco justitos o lesionados, y a otros igual les vas a poner justitos o lesionados porque les vas a exigir un esfuerzo más, ¿no? Porque se tienen que doblar en posiciones, tienen que doblar en esfuerzos, tienen que doblar en minutos. Bueno, pues eso tenemos que verlo y a ver cómo se gestiona y qué resultado da.
Alberto García, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon.
Bueno, pues la misma pregunta, ¿no? El tema de los del parte médico y… Sí. Y bueno, ya conoces a Jaume, lo conoces, sí, perfectamente, cuando hablas con él es un libro abierto, sí, lo explica todo muy bien. Y lo que no nos ha querido decir es que ninguno esté descartado. Dice, a esto no le gusta decir hoy…
Sí, a este no le gusta jugar a eso, de con otros entrenadores.
Dice, hoy creo que mañana… Sí. va a tener que jugar un poco, en este caso, Frey, porque Panchar no va a poder jugar. Pero no quiero que juegue de cara al partido del sábado.
Claro, es que es eso. Precisamente al que descartaba Jaume en la rueda de prensa de posterior al partido contra Tenerife era Frey. Que ya había jugado lesionado el otro día y que eso, que no iba a jugar aquí. Pero claro, ahora se ha girado un poco la tortilla, ¿no? Empezando por ese tema que propones, ¿no? Claro, y decía Xavi, claro, si Normantas juega de uno, a ver quién juega dos, tienes el mismo problema por los dos lados, porque si Basala no va a jugar, también tienes que poner a Krampel de cinco, de cuatro te queda Petrasek, el que suele hacer de cuatro cuando no está, cuando hay problemas es Lazarevic, que no está. Si Gilia tiene que jugar de dos, Font, bueno, el puzzle se ha complicado bastante, ¿no? Como no consiga que de estos cuatro jueguen un par de días por lo menos, se ha complicado mucho. De hecho, el otro día ya hubo ciertas incidencias, ¿no? Cuando no sabíamos que Frey estaba tocado, decíamos, oye, y Normantas jugó en dos rotaciones, jugó de uno ya, y ya nos extrañaba un poco, ¿no? Y luego, claro, ya pues sabes el porqué, ¿no? Porque además hubo tres jugadores que jugaron un poco más de lo normal, digamos. Uno precisamente fue Normantas, claro, porque haciendo de dos y tapando un poco rotación de uno. Y luego el otro fue Gilliard, claro, porque no está Lazarevic. Y aunque Font sí que jugó
10-45,
bueno, que entre comillas ya robó unos minutos, pues Gilliard tuvo que estirar también un poco ahí, ¿no? Y luego el otro que jugó un poco más de lo normal fue Panchar, también, por el tema
26,
de Frey, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ya el otro día hizo un poco de hora y estirando un poco, pues ahora se complica más la cosa, ¿no? Y es una pena eso, porque la línea que decía Xavi, ¿no? Veníamos de cuatro partidos consecutivos de Bilbao Basket, anotando más de 90 puntos, tanto en ACB con Girona y Nucan y con Tenerife, como el día del PAOK, con muchos jugadores, ¿no? Que decíamos, anotando más de 10 puntos, que en un partido fueron 6 jugadores, en otro 5 y en otros 2, 4, ¿no? Muy importante cualmente. Y luego, claro, también, al hilo que decías, ¿no? También con muy, muy vistoso en ataque, con mucho ritmo, ¿no? Mucha energía en las dos partes, ¿no? Porque el Biobasket ha querido jugar a un ritmo muy alto y luego también se han defendido increíble, ¿eh? O sea,
sí, ha dicho una cosa.
Se han defendido increíble. Entonces, Jaume, también pues han dejado mucha energía, se han dejado ahí, ¿no?
Una cosa interesante, que igual tenemos que jugar a otro ritmo.
Claro.
Los siguientes partidos.
Sí, sí.
Y claro, mi siguiente pregunta ha sido, ¿y el mercado? Claro, porque a ver, que yo entiendo, y la apuesta yo creo que es acertada, viendo los resultados, ¿no? Sobre todo, Frey, ¿no? Frey, perdón, Font. Y dices, bueno, pues está ahí la posibilidad de tener a un jugador que pueda jugar en lugar de Lazarevic. Lazarevic le quedan 2 semanas, más o menos, para recuperarse, pero estamos hablando casi mediados de febrero. Y
por eso que se
llegará.
Se perderán todos los partidos, ¿no? Granada y Juventud, y luego a ver, ¿no?
Y luego a ver, Previcha,
sí puede volver.
Por si hay opciones de. Si hay necesidad de explotar ese partido, yo creo que ganando. Primero hay que pasar el partido de mañana. Hasta que pasemos mañana esta frontera, yo creo que Bielsa quiere ser primero en Europa para evitar cruces más complicados.
Mejor.
Pero claro, tampoco puedes dejarte.
Sí, la vida en ello, vamos, en este momento.
No es sencillo, ¿eh? Y el mercado no han encontrado nada.
Se trata de priorizar. Yo creo que ahí ahora mismo, con las piezas que tienes que ir viendo dónde. ¿Dónde pones? ¿En qué cesta pones todos los huevos, ¿no? Dice, a ver, en un momento. Claro, todos viene a ser que hoy martes es jugar un poco a especular, ¿no? Yo creo que vamos a ver el partido de mañana, qué resultado da. Si da la posibilidad de victoria y que da tranquilidad para los siguientes partidos. Pero Lazarevic, si viene, vendrá justo para el parón. O sea, jugar un partido.
Un poco antes, sí, eso es. Antes del PAOK.
Vendrá para un partido para de ACB, digo.
Bueno, que es que tenemos derbi, tenemos. O sea, hay partidos.
Sí, eso. Yo centrándome mucho, ¿no? En el hoy y el ahora.
Sí.
Claro, es que es el partido de mañana, miércoles. Claro, luego yo imagino que el jueves que irán es cuando van directos a
Málaga, en Málaga autobús hasta Granada.
Pero quiero decir eso, que el miércoles por la noche juegas, viajas el jueves.
Viernes entrenamiento.
Vienes, entrenas y ya juegas el sábado otra vez. Con lo cual, encima es que hay muy, muy poco tiempo para poder recuperar alguna pieza que puedas tener ahí un poco. O si, o, entre comillas, si te has cargado a alguien, ¿no? Que decía Xavi, ¿no? Ese esfuerzo, intentando hacer ese esfuerzo mañana, que igual no sabemos si
te has cargado o se ha cargado.
Sí, bueno. Sí, a ver, es una forma de hablar, ¿no? Es decir, si te has cargado un jugador mañana, por lo que sea, ¿no?
Hombre, si hay necesidad de más minutos, hay más opciones de que…
Digo, de cargas,
que
digo,
porque que la carga se…
Ese día más de descanso, ese tipo de… Claro, para el jugador nota, ¿no?
Es que encima…
Sobre todo los que van justos.
Y lo que te comentaba, yo hubo tres jugadores que el otro día tuvieron que hacer esfuerzo. O sea, a ver, esfuerzo, que el baloncesto antiguo se jugaba mucho más tiempo, que también había menos partidos, se jugaba a todo ritmo. Pero ya tienes eso, a Normantas, Giliar y Panchar, que ya jugaron como 5 minutos más de lo que suele ser habitual, que siempre está muy medido, que siempre están los 20, y otro día ya fueron los 3 a 25, 26 minutos. Entonces, claro…
Pero fíjate, lo de Panchar y lo de Normantas…
Claro, es que no,
por los minutos de Frey.
Es que encima, pues que encima ahora tienes todo castigado ahí. O sea, tienes a Panchar y a Frey en la misma posición castigado. O sea, pues a ver, pues igual hasta… Claro, es que dice, por ejemplo, ¿no? Y también Jaworski, claro. Si Normantas está haciendo también de uno, Jaworski es el otro dos que te queda, es que va a estar la cosa.
Y a lo que decías tú del mercado.
Algún chaval va a jugar seguro. O sea, yo a Rasti.
Sí, Rasti está para jugar.
A Rasti le veo jugando mañana.
Va a jugar. Sí o sí. Hará quintetos más o menos compensados para que tengan roles.
Exacto.
Roles no principales, tengan roles secundarios.
5, 7, 8 minutos ya lo veo jugando mañana.
Sí, también, pero viene también de problemas físicos.
Ah, bueno, por encima.
Claro. De hecho, Urco también viene viene de estar casi un mes fuera.
Sí, pero bueno, con ese tipo de jugadores hay que forzar.
Sí, hombre, sí.
Hay que forzar, es una oportunidad
ya
que tiene.
Ya han jugado el fin de semana pasado, o sea que no, tampoco es algo que… Yo creo que miren, estamos en un momento de la temporada en el que se han jugado muchos partidos.
Y los chavales jóvenes quieren jugarlo, ¿eh? Es decir, que van a hacer una oportunidad para ellos jugar, una oportunidad internacional.
Casi ha jugado una temporada de las de antes.
Sí, claro. En este mes de enero eran 8 partidos… Y todavía le quedan 3. O sea,
y no solamente los partidos, sino siempre decimos, y hay que tenerlo en cuenta, la paliza de los viajes. Las palizas de días que no son días de descanso. Que con los que a nada que viajemos nosotros como ciudadanos de a pie, ya lo notamos. Con 8 nada, pero joder, el autobús, la espera del aeropuerto.
Bueno, por eso esta semana ha sido fantástica, porque ha habido 3 partidos en casa.
Sí.
¿No? Murcia, Pauk y La Laguna, los 3 en casa, han podido entrenar, han podido recuperarse.
Y han descansado.
Y sobre todo, un momento en el que Bilbao se ha colocado súper bien, porque eso, ya con esas 8 victorias en ACB, tienes la cosa muy, muy encarrilada, claro. También teníamos muy puesta la mirada en ese partido de Granada, que es el último con un solo partido ganado. Pero claro, ahora la perspectiva, vamos a ver cómo llegan a ese partido. Primero vamos a ver mañana. Y eso, y estábamos viendo el otro día teníamos un poco, entre comillas, la discusión en directo, ¿no? Si era el que queríamos o el que queríamos que teníamos, ¿no? Yo creo que eran las dos cosas. Yo creo que era el equipo que queríamos ver, pero también al principio de temporada pensábamos que teníamos equipo para esto, para hacer esto. Claro, ahora es una pena porque…
Yo estoy de acuerdo contigo, pero me falta algo. ¿Y sabéis qué me falta? A diferencia del resto de equipos, sobre todo los equipos de arriba, que el tema de las lesiones lo tienen todos los equipos.
Sí.
Por eso, los jugadores, hay 15 jugadores en plantilla. Es decir…
Bueno, 15 los de Euroliga tienen.
Bueno, 14.
Bueno…
14. Murcia también tiene un jugador de Euroliga. Y juega nuestra…
La misma, la FIBA EuroCup.
La FIBA EuroCup.
Pero a Murcia es que no tiene dinero.
Entonces. Vale, bien. Entonces, digo un poco que no estamos hablando de Valencia…
No te metas mucho con ellos, porque tú no tienes redes sociales, pero van a por ti, ten cuidado.
No, pero, Xavi, la mayoría de equipos terrenales no tienen tanta plantilla.
Pero sí.
Solo tienen los de Euroliga y eso, y Murcia y poco más. El resto… Lo que sí que es cierto que…
Las lesiones se tapan con jugadores.
Lo que sí que es cierto que el…
Y Villavasquez no lo ha hecho.
Que se mueve más en el mercado cuando tienen algún problema y que ya ha habido muchos equipos con altas y bajas.
Claro, porque necesitas entrenar. O sea, necesitas… Yo me imagino que… Goyman lanzaba la pregunta del mercado, que yo me imagino que… Bueno, me imagino, no sabemos que Rafa está siempre en el mercado, ¿no?
Lógicamente.
El director deportivo está permanentemente en el mercado. Como es su obligación, por el puesto que tiene. Y dice, pero claro, no has encontrado. Al final estás en el outlet, ¿no? Es decir, estás en los saldos en los que viene. Pues no habrá encontrado el perfil en cuanto a lo que pueda aportar en el equipo y lo que puede… aportar económicamente.
Estoy enseñando los datos de Granada. Ya hablaremos de Granada en un rato. Granada ha dado de baja. Bueno, perdón. Se ha ido, dejando pasta. Bartomas,
Hankins,
Aurecochea y Mika Spig.
Más el entrenador.
El
cambio, sí. 4 bajas y el entrenador.
Bueno, pues estos están justitos para poder seguir haciendo cambios. Lo tienen fastidiado.
Sí, encima fíjate, que tenía por aquí mirado, o sea, que no era. Thomas estaba haciendo 14, creo.
Y me salen 16 jugadores de la plantilla.
Pero encima lo que te decía, Guaymán, Thomas estaba haciendo 14,6 por partido.
Sí.
Y Hankins estaba haciendo 7,6. O sea que son dos bajas que en teoría tienen que notar.
Claro.
Porque tenían su aportación dentro del equipo.
Pero bueno, lo has dicho por en relación al número de cambios y las plantillas.
Sí, de jugadores. Digo que ¿no? Vila Vázquez, la
y
apuesta.
Estamos hablando de Granada.
Exacto, que es el. A ver, el Granada es una cosa especial porque, claro, se ha encontrado con la CB cuando estaba haciendo un proyecto en LEP, bueno, en primera FEP. Porque, bueno, pues ya sabéis que hasta último segundo el Betis pues estaba mareando la perdiz, que si presentamos los papeles, que si el dinero, que si tal, y al final Granada pues sale pues con retales, ¿no? De lo que era un equipo para Primera Federación y luego consiguen hacer, y luego seguramente los cambios que ha tenido que hacer han sido obligados, primero por planificación, que no vas a exigir a nadie que en 10 días. Lo mismo que nos hizo Sito Alonso, que nos dejó tirados. Pues en este caso al revés, ¿no? Te deja tirado el entrenador, que es director deportivo, y te tienes que hacer tú un equipo. Claro, bueno, pues saca el equipo donde puedes, ¿no? Y al final, bueno, se consigue, pero normalmente sabes que vas herido desde inicio de temporada porque tienes esos problemas. Pero bueno, yo digo que la reacción de Vila Basket, y que yo la entiendo, que sí, evidentemente no te quedas con Cassius Robertson porque no tenía encaje.
Sí, eso claro, lo estaban ofreciendo, pero no era el jugador que te hacía falta con tus bajas.
Claro, dice, yo para seguir optando a. Es que yo creo que Vilas que quede primero de grupo. Y para ello es importante.
Yo creo que necesitamos un pivo y un base ahora mismo. O sea,
esto ya es el resumen así, más rápido.
Sí, joder, en relación a las bajas que tenemos, a lo que hay que cuidar. Nosotros tenemos dos parejas de bases, o sea, una pareja de bases espectacular,
sí.
De mucho rendimiento. Entonces, ahí sí hay que cuidarla. Entonces, bueno, un tercer base que venga para poner entre algodones, ¿no? Esas situaciones de sobrecargas y que ayude en los entrenamientos, claro, a cómo está el kilo.
Sí, sí.
Claro,
si el principal problema es el dinero. Eso es un poco el tema. Y la gestión de los roles, que tampoco puedes meter a nadie que vaya a romper una estructura de chicos que bueno, pues.
Que tenga muy claro a qué viene.
Claro, es que ahora mismo ese tema del básquet funciona mucho la química, el grupo. Cuando cambian roles también la gente lo asume y cumple. Claro, es un ecosistema ahora muy bien, que está funcionando muy bien. Y claro, tienes que tener también, aparte de lo que decía Guaymán, ¿no? Que estaba ofreciendo por ahí a Cassius Robertson, que va a acabar en Gran Canaria, pero que no una pieza que te hacía falta. Luego también ver la pieza que metes en tu ecosistema que tienes formado. Que no te rompa ahora mismo.
Está claro, pero bueno, también forma parte del oficio. Es decir, que yeah. Tanto para unos tomar decisiones de esas y hay que arriesgarse, primero tienes que tener el dinero, que parece que tienes que comprar algo que.
Yo creo que de momento ese dinero está guardado para contingencias
sí, porque,
de gravedad. Yo creo que se entiende, Alberto, que no hay una gravedad, evidentemente.
Sí, claro,
que todos los resultados.
Aparte, a ver, ahora es una cosa muy puntual, ¿no? Estos cuatro jugadores que tenemos tocados, yo entiendo que no va a ser. Cosa, o sea, es una cosa puntual de esta semana, o sea, de salvarla. Sí que es de lo de Lazarevich y lo de Sila, ha sido para más tiempo y quizás ahí se podía buscar a un jugador que sí que han buscado para esas posiciones. Pero yo no veo Bilbao Basket con una plantilla de 14 jugadores, porque eso sería romper también.
Bueno, el año pasado teníamos a 13, ¿no? ¿13?
¿Eh? Oh, y este año, ¿no?
No, 12.
Bueno. Vale,
son 12.
Sí, 12 consigues.
Sí, 12 consigues.
Sí, porque al principio se habló, ¿no? Hubo
la posibilidad
ese rumor, no sé si se ha fundado o infundado, que iba a hacer plantilla de 13, ¿no?
Sí, bueno, pero bueno, rápidamente sí. Yo lo dije desde el principio.
Sí, por eso.
El equipo iban a ser 13.
Por eso.
Pero no, pues no ha salido.
Pues no cuadraría alguna adquisición.
Bueno, al final tienes ahí un poco ¿no? Esa bisagra de Cesevich, ¿no? Más luego los chavales, ¿no? Que son.
Está muy verde.
Pero Cesevich no ha olido bola.
No, que está muy verde.
No
sé si ha visto partidos del U22 y tiene clase, tiene puntos,
sí.
Pero todavía le falta recorrido.
Sí, lentito, bueno, pues es lo que hay.
Y lo contrario de Krampen en actitud.
Pero tú te quieres decir que de los equipos de nuestra liga ninguno tiene 14, o sea, todos tienen 12, o sea, yo creo, vamos.
Venga, hacemos una paradita.
14 es que el Vivasquez con ese tema de presupuesto que tiene es que rompe sus cuentas, digamos. Sí, que lo que dices tú, si fuese grave, ficharían. Como sea, intentarían fichar un tío. Por
seguro que tiene el remanente guardado.
Y realmente he guardado y la X puesta en algún nombre que igual tienen por ahí, que es lo normal. Pero yo ahora mismo, es una situación este fin de semana, con perdón, jodida, pero yo creo que es de soportable, digamos.
Venga, hacemos una parada desde el Barisar, la quinta estrella, y seguimos adelante. Que no hemos hablado todavía de la paliza que le metimos al Tenerife. Sí, sí, eso fue aquí en el Bilbao Arena. Volvemos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Congelados Yuldán, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos en Jona Róspide 28. Estamos siempre listos para servirte.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Ahora sí, estamos aquí. Que no tenía activado el tema de los WhatsApp, ¿vale? O sea, que podéis enviarlos. 688-89-36-35. Ya me han reenviado un par de ellos en los que pues preguntáis por el tema de las lesiones, que falta plantilla y, bueno, algún nombre. A ver, lo de Neto, está tocadísimo, No me parece un jugador como para poder apostar. Y sobre todo,
en proceso de rehabilitación.
Y sobre todo porque Bilbao Basket, lo que ha hecho después de... ¿Os acordáis de Rafa Luz? Y sí. Ese tipo de perfiles, es decir, ¿cuánto tiempo está disponible? ¿Cuánto no está disponible?
¿Cuántos entrenamientos puedo hacer?
Estas cosas, ¿no? Eficiencia. Vamos, y se decidió cambiar totalmente este sentido, ¿no? Y
es que Neto, como reconocemos evidentemente que es un jugador de clase, pero es que ahora mismo está intentando, digamos, volver a un nivel, a cierto nivel.
A mí ya sabéis que...
Y necesita un rol diferente que el que le podemos ofrecer nosotros.
A mí hay un jugador que me gusta mucho, que yo he hecho, creo que lo he hecho más de una vez en antena, en los partidos, pero los partidos pasan muy rápido, y que no me eche la bronca a nadie. A mí me gusta mucho Lluís Costa. Jugador nacional... Con experiencia.
Un lujo.
De hecho lo había fichado Chus para Tenerife. Al final, pues
no cuadró.
Al final no sé si también decían por tema económico que han tenido que salir él y Kostadinov de Tenerife. O también, claro, evidentemente.
Vamos con un par de maldades, que esto le gusta a la gente.
Tenía también falta de minutos y además es claro porque justo está jugando el equipo del que está jugando y el impacto ha sido inmediato. De nuevo.
Sí, lógicamente. A ver, Tenerife.
Costa ya sonó para el Basket.
Sí, sí, sí.
Y ya hubo negociaciones.
Pero, ¿qué pasó lo que acaba de decir Alberto?
Money.
Sí, Arquechus lo queremos todos mucho, pero hay algunos jugadores que nos ha cogido, o sea, Suleimanovic, más de uno.
Sí,
¿eh?
pues al final…
Al final el mercado es el mercado.
Hablábamos de lo de la pasta, ¿no? Que había gente en Murcia, a un jugador en Murcia que estaba medio hecho en Bilbao.
Sí. Sí, uh-huh. Bueno, Rayeste.
Rayeste.
Pues un poco más de pasta.
Más que medio hecho.
Sí, el Tenerife, al que se le ganó el fin de semana pasado, pasándole por encima, porque fue un…
Ahora hablamos que de todavía no hemos hablado de eso,
¿eh? Serio, que se fue, estuvo muy bien. Ya tiene las cuentas, aprobadas estas cosas de todo, 11 kilos. 9 millones, 9 de los 11 millones de dinero público, institucional. El resto de entradas y patrocinadores de otro perfil. A mí estas cosas, cuando todavía algunos no recuerdan que cuando Bilbasket tenía tanto dinero público, de Diputación, de FEB, etcétera, algunos avisaban, ¿no?, de ojo, que cuando vengan maldadas, a ver cómo queda. En Canarias están viniendo maldadas, sobre todo en la otra isla, que tiene 9 millones de presupuesto y todo lo pone el Cabildo, prácticamente todo. Y ojo por dónde van, porque claro, las islas les interesa tener baloncesto de élite, será hasta un punto. Hasta que, ¿no?, pues puede cambiar el color político o no, no lo sé, pero claro, vemos el presupuesto de las que está en torno a 5.
Lo disfrazan en cuanto a rédito de turismo, ¿no?, rédito económico que vuelve a la isla por promoción turística, por promoción de la isla y demás. Luego, pues eso, si vienen maldadas, ya has puesto el listón muy alto. Vas con dopaje para otros patrocinios privados, ¿no? Es decir, claro, yo quiero también tener un espacio publicitario en el equipo, pero claro, no a esos precios. Sí. Pero bueno, son cosas del vecino, ¿no? Sí. No nuestras.
Digo que en este caso, pues, hombre, se incumbe, ¿no? Por ejemplo, nos decía lo de Gran Canaria que con impagos. A ver, han tenido un problema de esto de tesorería que suelen decir, vamos, los sinónimos estos, que, bueno, sinónimos no, pues que al final. Asuntos de tecnología espacial, iba a decir, que finalmente no tienen deuda porque el Cabildo puso lo que necesitaban para pasar el mes y así, si te pasa Mané, que es el presidente, pues pudo decir en los medios de comunicación que no hay ningún retraso, cuando ya había habido retrasos porque el propio Cabildo había dicho que había retrasos. Y sí, por eso siguen fichando, teniendo deuda, sí, y teniendo perdiendo dinero cada temporada, sí. Y bueno, pues Bilbasket lo que trata de hacer es no entrar en esa dinámica perversa de, claro, como el rival cuando tiene una necesidad ficha, nosotros ahora mismo yo creo que Bilbasket no tiene esa necesidad imperiosa de fichar, sino de estar en mercado. Si viene algo interesante que te pueda aportar en este momento, pues genial, ¿no? A un jugador, que como ha pasado, ¿no?, que estaba entre comillas en su casa, ¿os acordáis de Mian Inglis, ¿no?, que estaba allí en el Caribe pasando el rato y vino aquí y luego de aquí a la Euroliga, etcétera, etcétera? Bueno, pues estas cosas pueden pasar y yo creo que hay que estar atentos y yo no cerraría el camino a ningún fichaje. Lo digo.
No, lo que decís, atentos siempre hay que estar atentos. A ver, yo creo que los directores deportivos de absolutamente todos los equipos están al día manejando sus listas, viendo cosas, por si acaso, porque fíjate, el Bilbasket hace 2 días al completo y en 2 días pues se te puede caer la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están todos atentos. Con respecto a Gran Canaria, es que aparte del tema económico, deportivamente ahora mismo son decimoterceros con 6 partidos ganados solo para el equipo que tienen, es poco, y es que encima es el equipo que menos anota de toda la CB, el equipo que lo tenía pensado, hizo 77,9 por partido cuando era un equipo que es esto, que sobre todo era en Europa, pero que se caen los puntos. Entonces yo creo que ahora mismo tiene, no sé si llamarlo crisis, pero deportivamente se le ha complicado mucho la cosa.
Han tenido que vender jugadores estas últimas temporadas.
Sí, yo creo que lo uno va con lo otro, ¿no? Es decir, que muchas veces si tu día a día,
claro,
es
el día a día
difícil,
eso es.
¿No? Pues dices, ¿cuál es el ánimo para hacer ese plus? Sobre todo en una competición tan igualada, claro. Es decir, si tu talento y tu, ¿no?, está muy por encima del contrario, pues te puedes permitir algún alarde de bajar los brazos, pero aquí no, la Liga CB cualquiera te pinta la cara. Es decir, no. Entonces, claro, si te falta ese plus de motivación, tienes problemas y demás, pues mira, hemos empezado hablando de eso, ¿no?, del tema de la energía. Pues vas con la energía bajo mínimos. Entonces, si bajas con la energía bajo mínimos, haces el primer cuarto que hizo Gran Canaria.
Venga, partido de Tenerife. Tuvimos nosotros aquí una de nuestras discusiones bonitas, de las de que cada uno piensa una cosa. Casi me echáis la bronca en el descanso cuando digo, vamos a por la Copa. Y dices, no hombre, que primero hay que ganar el partido. Y yo, es que sí, pero vamos a por la Copa. Y conociendo a Chus Vidorreta, él tenía claro, dice, nos van a dar una hostia el segundo tiempo, como no cambiemos. Y ojito, ojito, que nos quedemos fuera de la Copa. Mensaje interno. Que igual alguno dice, no, es que está jugando a chicas, ¿no? En lugar de…
A pequeña.
Pues Chus Vidorreta sabe cuándo tiene que jugar a pequeña. Lo ha hecho muchas más veces, ¿eh?
Sí, sí, es un gran estratega.
Y dice, hoy estos tíos nos están haciendo un roto entre los triples que tiene Normantas, al que pues, seguramente pues, tratará de fichar. Digo, no sé, porque este tipo de jugadores le gusta a Chus. También, también sí, decíamos, a Sito también, ¿eh?
Sí, pero…
Gladiador.
Y además lo que decíamos, sí, que el otro día apuntamos que la figura de Van Beek, pero no tiene como ha tenido esos años a un Kramer, a un Calgallo o a un Salsu Salin. Ahora mismo no lo tiene.
No, no.
Y en su estructura de juego es vital.
Sí, sí. Pues,
a ver, yo por ir por lo de…
Venga, va. Lo de mi bronca.
Hablamos de la Copa después de un segundo cuarto, vamos, estratosférico, ¿no? En el que todo, veíamos el aro como una piscina, nos entraba todo. Y hicimos 13-17 en triples, creo que era al descanso el porcentaje, ¿no? Entonces, por encima del 70%. Entonces, claro, dices, si tú sigues así…
31-12 en el segundo cuarto.
Claro, si tú sigues así… el diferencial que nos acaba Tenerife de cara a la Copa, pues igual, ¿no? Pero claro, en un estado de excitación suprema. Claro, en esa situación, la Copa, claro. Es decir, veíamos que Chus en el descanso pues iba no solamente a minimizar daños, sino a darle la vuelta al partido, a ver si era capaz de ajustar, porque sabíamos nosotros que el básquet era muy difícil, vamos, prácticamente imposible mantener los mismos porcentajes. Y que de alguna manera el baloncesto moderno se ve que puedes meter un 15-0 con relativamente facilidad y es como volver a empezar. Entonces, por eso, pensar en la Copa cuando tú eres el jugador humilde y estás con un rival más fuerte en la que nunca la has ganado y que… Bueno, sobre todo lo que lo ha ganado el equipo de Jaume.
Yo soy un jugador en el descanso y les vuelvo locos. Les vuelvo locos, uno a uno. Yo iría de crampel, o sea, como cuando salta la valla y va a esto. Yo iría, Frey, le diría cuatro cosas, vamos, a por ellos. Y saldría con el sangre en el… Pero,
y luego te hacen un 15-0 y ¿qué haces?
Y miras…
Ese jugador ya no lo
recuperas. Como los Simpson, agachas tu cabeza de vergüenza.
Claro, pero lo que hay que agarrar, es…
Que sí, hombre, que sí.
Es la victoria.
Que sí.
Y a partir de ahí, pues construir. Y oye, si luego te lleva a un accidente a llevar algo positivo y tener opciones a la Copa, pues bienvenido sea. Pero lo más importante, a nivel deportivo, estratégico y del club, era la victoria.
Yo creo que eso, que además… Lo que dice el Guayman, ¿no? Estábamos ahí en varias dimensiones, ¿no?
Tú tranquilo.
Tú que el sufle se te disparó. Luego el sinvergüenza de Xavi, que estaba por un lado…
Hay que pincharle un poco.
Sí, por un lado, que te estaba
durando. ¿Cómo se llamaba el entrenador en Madrid este de en Albacete?
Benito Floro.
Benito Floro, lo de… algo parecido a lo que le ha pasado a Julio Iglesias.
Sí. Pues eso, que Xavi estaba por un lado agitándote un poco ahí el agua adrede y por otro lado decía, bueno, seguramente Chus en el descanso ajustará tal.
Tenía en un lado el demonio y
eso es.
Y trataba de equilibrarlo un poco.
Y yo que tenía bastante claro que lo que iba a ocurrir en el descanso.
El angelito,
¿no?
Total.
Sí, yo el otro día, bueno.
Te tenía a mi derecha el angelito y a la izquierda tenía
al demonio.
Yo estaba cuando salieron los jugadores a punto de las con el pecho. Venga.
Y sí que es cierto que vosotros. Lo habéis puesto también un poco, y él también, ¿no? Lo puso un poco en clave de Copa, ¿no? De la verdad y tal. Pero yo creo que incluso fuera de eso, con el resultado que se llevó en la primera parte, esos 22 puntos, yo creo que él vería muy complicado ganar el partido. De hecho, bueno, lo que sí consiguió la segunda parte fue ganar los dos parciales, por muy poquito, pero ganar los dos parciales de la segunda parte, ya que el equipo acabase con otra cara. Pero eso ya hemos dicho, los triples la primera parte, la segunda parte de Bilbao Basket desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya ellos defendían de otra manera, cortaron esa vía. Y aún así, por ejemplo, luego sí que hubo momentos que el Tenerife parecía que igual iba a ir a más. Recuerda aquel tiempo muerto, yo creo que fue el tercer cuarto, que le había pedido Jaume, lo anuló y consiguió pasarle un poco ese momento de mini crisis a Chus, ¿no? Que al final fue Chus con un 5-0 de parcial que tuvo que acabar pidiendo tiempo muerto, ¿no? Pero te digo, yo creo que incluso sin la copa por medio, yo creo que Chus habría eso, ¿no? Hizo lo que hizo, ¿no? El tema de lo de control de daños, ¿no? Sí. Entonces, más o mérito de Bilbao Basket también, porque claro, luego siempre tienes la duda, ¿no? De qué hago, sigo tirando como una bestia del partido, veo a ver qué pasa, a ver si. Y bueno, se vio Bilbao Basket que la segunda parte pues fue capaz de ir manteniendo ahí esas distancias, con ese momento de mini crisis que dijimos, que fue solamente yo creo que uno, pero que incluso consiguió pasarle luego, digamos, la pelota al equipo de Chus Vidorreta. Con todo, muy contentos del partido que hizo Bilbao Basket, pues eso, pues con cuatro jugadores anotando más de 10 puntos, incluso otros jugadores como Basala.
El dato de las asistencias de Giliar, ¿eh?
Basala cogió, sí, pues Giliar 7 asistencias, Basala cogió 6 rebotes, 4 más 2, o sea, aportando todo el mundo, ¿no? La defensa, yo creo que fue. La primera parte fue sensacional, como en la zona me hicieron a ese embudo ahí y no le dejaron pisar pintura
a Sermadini,
prácticamente
guerra un poco
a Sermadini, sí, pero
para eso poquito.
Es, pero muy poquito, y claro, es que al final todo esto que los números que te dan, que son 122 de valoración de Bilbao Basket, 122, que es una barbaridad, porque hicieron muchas cosas muchos jugadores y lo hicieron bien. Entonces, de cualquier manera, la conclusión para nosotros es eso, que gran victoria, pero claro, también vemos que lo que hemos dicho, ¿no? Que ha tenido que jugar. La táctica era esa, evidentemente, jugar a toda castaña para pasar por encima, ¿no? Al equipo de Chus, que juega a otro ritmo, juega con el metrónomo. Y también, por último, eso, también hay que recordar que el Tenerife juega hoy mismo, esta misma noche, juega partido de la BCL.
Sí.
Juega en casa, pero juega contra la BCL, o sea, ya partido BCL, entonces también tenía poco tiempo para recuperar. Y también esa segunda parte
preparando.
Esa segunda parte, eso sí, pues preparando un poco también el partido de hoy, que para ellos también es importante.
Hombre, ah, por eso algún Lito no jugó poco.
¿Y el Raitis? Es que el bueno es el nuestro.
Eso es.
El bueno es el nuestro, es Normanta.
Oye, y lo Normanta eso, que fue una barbaridad. Estamos todo el día, el hispano es nuestro gran especialista defensivo, y el especialista defensivo, o sea, que has compartido con 24 puntos en ataque, con unos porcentajes increíbles de tres, como también los tuvieron, o sea, los tres que más jugaron también, hemos dicho que estos se alargaron minutos, los tres porcentajes increíbles de tres, porque Normanta hizo 6 de 8, Giliar 2 de 3 y Panchar 2 de 3. O sea, que con esos porcentajes de 3 se puede ir a cualquier lado.
Y hasta Jaworski 2 de 3. Que
sí, dice, no, claro, Jaworski metió poco para lo que es él.
A mí me gustó mucho lo que dijo Jaume de Normantas en la rueda de prensa. Me dijo que es un jugador, claro, que más creo que le preguntaste tú, ¿no? Sobre el especialista defensivo. Y dijo, no, él, su juego también tiene que se genera sus propios tiros y. O sea, claro, y que tiene que tirarlos. Y es verdad, porque dices, sí. El especialista defensivo, bueno, yo creo, más que defensivo, es el especialista en energía. Y la energía puede estar atrás o adelante. Y Normanta no es un jugador que no tire, es un jugador que tira.
Sí, porque yo creo que sobre todo los inicios de partido, ¿no? Es que un poco el que coge la bandera y dice, no, y que antes igual no teníamos, ¿no? Ya tenemos este tío que dice, vale, coge la bandera y dice, pues chicos, por aquí seguirme y tal, ¿no? Y luego sí que yo creo que las últimas semanas ya le estamos viendo tirar más, ¿no? Más triples.
Sí, alguno que no viene a cuento, pero.
Sí, o sea, bueno, pero eso, claro, entra dentro
también,
un poco
también de. También metido de esos, ¿eh? Sí. El otro día.
Pero sí, bueno, sí. Que entra un poco dentro de esa dinámica ya de, ¿no? De tener más confianza y tal. Yo creo que estaba tirando más y también más y con más acierto, porque yo creo que antes, al principio de temporada sí que tiraba, pero no tenía mucho acierto, no estaba muy acertado. Yo creo que ahora igual, sabes cómo es confianza y está tirando más y más y mejor.
Claro, bueno, sí. Que se ve que tiene el permiso, el beneplácito y la forma de juego del entrenador. Dice, oye,
por supuesto.
Esos tiros te los tienes que chutar.
Sí. Sí. No, incluso lo que decíamos, ¿no? En la primera parte, que hablamos de algunas pérdidas de Bilbao Basket, pero son pérdidas asumibles. Si juegas a este ritmo y juegas a esto, son pérdidas que tienes que asumir. O sea, que tienes que. Pues, bueno, pues. Ahí van, ¿no? Van en lo que va tu juego, ¿no? El problema es si tienes ese número de pérdidas jugando otra cosa, ¿no? Jugando más pausado, jugando. Pero que si juegas a toda castaña con otro día, adrede, ¿no? Para hacerle daño a ese Tenerife, que no podía seguir ese ritmo, hay que asumirlas y, bueno, son parte de tu estilo, ¿no?
Yo, al hilo del partido del sábado, quiero añadir que, bueno, claro, el acierto y tal. es lo primero que se ve, ¿no? Pero para mí fue la gran propuesta defensiva que hizo el Bilbao Basket. Cómo fue capaz de neutralizar lo que todo el mundo sabemos que hace el Tenerife, que es el pick and roll entre maestros y aprendices de lujo que tiene Fiti, digo, por hablar de Marcelinho y Fittipaldo, ¿no? Y de Guerra y de Sermadini. Pero es que luego tienen otros subalternos jugando exterior que también aportan. Y la propuesta defensiva de Bilbao Basket fue muy seria, muy física, de máxima concentración, y para mí me encantó, que es lo que posibilitó luego pues bajar, que el Tenerife bajase sus porcentajes de acierto y luego tener posibilidades de anotar. Luego ya lo subamos con el acierto, pero para mí la propuesta defensiva del Bilbao Basket es donde se dejaron la energía, verle a Frey pasar los bloqueos, cómo recuperaba la velocidad de piernas, fue espectacular.
Sí, ya hemos comentado antes lo de la zona, ¿no? Cómo cerraron la zona, la pintura, cómo veíamos jugadores en ayuda constante, que llegaban eso, a meter la mano, el de jugador de la ayuda llegaba a meter la mano abajo. Yo creo eso, la defensa de la primera parte fue. Y también, claro, enlazando con la de Murcia. El día de Murcia también la defensa fue muy, muy buena también, claro. Que hacemos lo que resaltamos cosas que nos gustan, ¿no? Más de 90 puntos en ataque.
Y siendo también, equipos muy diferentes.
Siendo equipos muy diferentes, mucho más físico de energía, digamos, ¿no?
Más penetradores.
En Murcia, sí. Pero a los dos ha conseguido pararles bastante los pies, ¿no? Y sacarles un poco de ese plan A que puedan tener el equipo contrario.
Y la labor de Lillanson, en que le mandamos
por momentos, allí, sí, por momentos.
Los balones, ¿no? El balón, que para que. Es decir, que cuando una defensa vence al ataque, no es porque ha escogido a recuperado, sino porque manda sobre el ataque y le llevas el balón.
Es que Lillanson por momentos tiene mucho. O sea, los momentos que consigue el Bilbao Basket meterle en juego son minutos de mucho impacto. Por eso coge rebote, tapón, en ataque le das el balón. O sea, son momentos de 2-3 igual.
Pases sucios que hacen.
Sí, que
tiros tienen, sucios.
Sí, eso, intimidando, tal, cambiando tiros. Cuando él entra en juego, son momentos de mucho impacto en el juego.
Venga, hacemos una última parada y ya recta final de nuestro Iruko a Vizcayan desde aquí, desde el Barisar, la quinta estrella.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Loyu ya tienes un nuevo punto de encuentro, Batxoki de Loyu, en Abadeche Kalea 8. Descubre la especialidad en la variedad de sartenecos y disfruta de la mejor terraza chill out de la zona. Nueva apertura, nuevo ambiente. Batxoki de Loyu, te esperamos.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Bay Orice amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8, Basauri. ¡Acércate!
Venga, que seguimos la recta final de nuestro Irukoa Bizkaia en el día de hoy, que se me ha quedado el tema de la Copa una cosa que quería decir. Además, siempre me acuerdo porque el 3 de Sito Alonso, que ahora le están dando mucha bola, ¿no? Sus propios jugadores y el Tejón y tal. Bueno, pues oye, pues yo creo que evidentemente jugar la Copa es un éxito para equipos como Murcia, como el actual Bilbao Basket o como Manresa, etcétera. Para 8 equipos es una obligación y este año hay uno que no la va a jugar, que es el Gran Canaria. Así de claro. Y nuestro añorado José Manuel Cortizas Corti siempre me decía, un compañero en el correo, que le daba una pereza enorme el vender la copa. Es decir, cinco páginas, no sé cuántos reportajes. Dice, para ir allí y sabiendo que puede haber alguna sorpresa, pero normal es que si juegas el jueves, el viernes estás de vuelta en Bilbao. Me decía, es que dice, porque entras como un premio, luego llegas allí y es un regalo envenenado. Es decir, pues si haces un extra, puedes tener lesionados, como le pasó al Bilbao Basket en la primera copa que jugó en Vitoria, claro, que sí, se lesionaron Rancic y Recker.
Lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? Por ejemplo, voy a los dos grandes, ¿no? Te enfrentas a Madrid y Barcelona.
Ya sabes que.
Aparte de la calidad superior que tienen, ellos tienen tres cupos, o sea, tres jugadores para cambiar. El Madrid tiene 15, ahora mismo tiene 15 en plantilla. Por ejemplo, si ellos se enfrentan, pues el primer día puede dar descanso a tres, el segundo a tres, bueno, con su pude también, ¿no? Porque ahora mismo tienen también el tema de americanos y tal, bueno, que parece que lo van a solucionar por tema de nacionalizaciones y tal, pero bueno, el Barça igual, tienes plantilla de 14 y tal, pues eso, encima da un descanso aquí, 2-2-2, y el Valencia también, ¿no? Ahora mismo también, tiene plantilla también de larga también. Si te cuentas con sus equipos, encima de la calidad que tienen de por sí, encima tienen más jugadores que tú, con lo cual tú vas a tener que ir a tope contra ellos con lo que tienes.
Al primer partido.
Y ellos encima del primer partido al tercero que jueguen, pues pueden mover mucho, gestionar mucho mejor sus plantillas encima, ¿no?
A ver, el tema de la Copa es un premio, sobre todo un premio para la afición, ¿no? Sí. Porque tiene una excusa.
Y estar allí.
Para sí, movilizarse, para todo el tema de pertenencia de grupo, de tu equipo, ¿no? De todo el tema de la representación institucional, afición y demás. O sea, luego deportivamente, pues ni te aporta económicamente un premio, ni tienes que jugar, pues eso, como habéis dicho.
Ni deportivamente tampoco.
No te aporta. Igual puede ser un escaparate para algunos jugadores, pero a la vez es malo, porque ese escaparate es que puede ser que algunos jugadores que sobresalgan de tu plantilla te los birlen. ¿No? Que lo que pasó en la Copa
Málaga.
De Málaga, que los quitaron a Butel, pero que tuvieron en la. ¿No?
¿Se quedó allí?
Sí, eso es, ¿no? Dice, bueno, pues. Que fue ese pazo de dinero y que venía bien en aquel momento al equipo, ¿no? Sobre todo porque parecía que ya el objetivo deportivo del equipo en aquel momento era no descender. Vale, pues entonces. Claro, para mí lo más estratégico viene al final de temporada, que es poder estar.
Esos son para los mayores.
Entre los ocho primeros, incluso el noveno, ¿eh? Es decir,
éxito. Claro,
¿por qué? Porque ya te estás garantizando, pues bueno, competición europea, te estás siguiendo estar en la pomada de los buenos de la Liga Nacional, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que para mí creo que tiene más valor. Y así también estos momentos de parón de Copa puede venir bien para ciertos jugadores, para descansar, porque luego se van con sus selecciones. Entonces, bueno, pues que puede trastocar más deportivamente para un equipo como el Bilbao Basket que ser un premio.
Sí, es que pues un momento. Ahora mismo, claro, tal y como está ahora mismo el Bilbao Basket, sí, pues, casi si la Copa llegase ya, casi mejor, ¿no? Porque pudieron descansar. Pero claro, luego se enlaza con Mentanafiba, que eso sí rompe mucho, porque son dos semanas poco críticas para el entrenador, ¿no? Porque la primera semana en la Copa, claro, tú todavía tienes a otros jugadores.
Porque te quedas solo.
Puedes entrenar, claro, luego las ventanas FIBA, pues en teoría nos van a llevar a varios jugadores, ¿no? Y son dos semanas que para el tema de planificación, dosificación, gestión, a ver lo que puedes hacer, se complica. Sobre todo, claro, la segunda semana, que es la de ventana, ahí es donde pues, encima incluso puedes trabajar menos, ¿no? Tienes varios jugadores fuera, claro. Y luego nunca sabes muy bien cómo. Como a sentar, ¿no? La última ventana creo que tenemos esa duda y creo que justo el volver sentó. No sé qué partido fue, pero a los equipos les estaba costando bastante. No me acuerdo contra quién jugamos después de la última ventana, pero sí que el equipo le costó un poquito luego volver un poco a su ser, ¿no? Porque claro, lo que decía, Linason se juega una minutada con Islandia, encima jugando una de una manera distinta a la que juegas aquí, con lo que a veces ha dicho Jaume, ¿no? No me sirve, ¿no? El tal. Luego, pues Normanta sí. Que se perdió la última
copa. No fue para recuperarse el tobillo.
El tobillo. Ahora, seguramente la siguiente irá. Panchar, no sé qué, también juega bastante con Suecia y tal. Bueno, entonces, gran peli irá con Eslovenia. Entonces, bueno, vamos a ver quiénes van y cómo no van. Nos vamos adelantando, pero eso, que ahora mismo, si la copa llegase, casi mejor ahora mismo como está Bilbao Basket, por lo menos para ganar, ¿no? Para parar la competición y que se pierdan menos partidos los jugadores. Pero bueno, ya veremos.
Venga, rápido, que hablar un poco de FIBA Euro Cup. Dos datos. Amarante. ¿Os acordáis, no? El partido que nos hizo el jugador portugués.
25 puntos.
Que con pasado en primera FEP, por
sí,
Oviedo.
El LEP, sí.
Es que LEP,
bueno,
es que claro.
Sí, como se quiere llamarlo, sí.
Es que llevamos a seguir llamando LEP y…
Sí, bueno, yo lo sigo llamando LEP, vamos. No me acostumbro.
Y bueno, pues fue pues seguramente el jugador que hizo un partido… Igual irrepetible, esperemos que sea así. Y ya me ha puesto otra vez el foco en el rebote. Nos hicieron mucho daño en el rebote.
John se hizo bastante daño con el rebote ofensivo. No, eso al final,
grandes, en el sentido sí, anchos. Por
al final, eso fueron 15 puntos de diferencia, ¿no? 9-4-7-9. Pero hay que recordar que eso, que ellos nunca se dieron por, sobre todo que nunca se dieron por vencidos. El Sporting pues, siempre estuvo, todo el partido estaba ahí. Si te descuidabas un poco, no había un poco de goma, ¿no? Si te descuidabas, bajaban un poco, luego ibas a pegar todo estirón. Y eso, yo creo sobre todo eso, Amarante hizo un gran partido y luego había otros jugadores ahí que teníamos un poco marcados, ¿no? Como Morgan, como Harden Hayes, tampoco destacaron tanto. Yo ya presumía un partido allí que iba a ser más complicado que el de aquí, por la que les veía, ¿no? Porque aquí no se rindieron nunca, ¿no? Y cuando fuera de casa, entonces yo supongo que su casa dará más guerra, aunque no se está yendo muy bien, ¿no? En la Copa creo que
han pasado, sí. Pero bueno, de aquella manera y
pero bueno, sí.
Bueno, siguen, están solo en Liga, solo han perdido dos partidos, que es Benfica el que va líder, invicto, y bueno, pues es el segundo equipo de Portugal, que sigue creciendo el baloncesto luso, pero bueno, con mucho americano.
Yo sobre todo, juntando la guerra que dieron aquí, ¿no? Que eso,
y las posibles bajas que tiene Bilbao.
Al final, 15 puntos, eso tal, las posibles bajas de Bilbao, vamos a ver un partido que va a haber que tener, afrontarlo con mucha concentración, los que salgan muy, muy centrados y... Y a ver qué reparto se puede hacer y a ver el estado físico que tenemos, ¿no?
Sí, para mí va a ser esa la clave, sobre todo qué propuesta tengamos, ¿no? Porque yo me había dicho lo de habrá que cambiar el ritmo.
Sí, o sea, seguro.
Claro, entonces ahí el libreto habrá que ir por el capítulo 4 o 5 o no sé qué capítulo, ¿no? Sí. Pero habrá que tener otra propuesta porque, claro, el ritmo que tenías con los jugadores que vas a tener ya no te da. Entonces, ahora a ver cuál es la propuesta. Y a esa nueva propuesta, ¿cómo te va a responder el equipo rival? ¿No? Si se va a sobrepasar con facilidad o lo va a encajar. Bueno, yo creo que es toda una incógnita. No solamente por lo que ha comentado Alberto de que son el equipo cabezón, de que vais, que sigan a los suyos, sino que. Y eso cuesta, ¿no? Porque parece que no terminas de quitártelos de encima, sino que a ver cómo están los jugadores jóvenes. Los nuevos roles, ¿no? Claro, si te sale un fondo espectacular en cuanto al acierto que pasó aquí contra los griegos, pues ¿dónde hay que firmar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Una incógnita y, sobre todo, con el reto que tiene por delante Vila Basket de quedar primero, que es un poco el objetivo prioritario.
Tratando de explicarlo, y seguramente por eso no hay las premuras de tiempo con fichajes ni nada por el estilo. La eliminatoria de cuartos de final, si Vila Basket gana un partido, están cuartos. Es matemática, o sea, pura. O en Portugal o contra Prievidza, en casa. Y luego está el partido del PAO, que en el que lo normal es que te juegues el primer puesto. Pero si ganas un partido, ganando un partido, estás clasificado para la siguiente ronda. La siguiente ronda, la de cuartos de final, se juegan en marzo. Se juegan el 11 y el 18 de marzo. Todavía no estamos. O sea, digo que hay mucho tiempo como para poder empezar ahora a mirar. Vas a mirar un fichaje que igual luego no te sirve. A eso me refiero, que claro, que hay que. Yo quiero mirar esta competición, es que podemos decir, miramos en grande. Porque claro, el objetivo sí que puede ser es llegar a la final, luego ya veremos qué es lo que pasa. Pero de hecho, quedar segundo o primero, pues tampoco igual hay que volverse loco, aunque sea importante. Aunque sea importante, pero tampoco volverse loco, sabiendo que lo más importante es clasificarte y luego ya ver por dónde pueden ir los tiros. Te puedes encontrar con Zaragoza en cuartos de final. Si eres segundo, parece que no, porque Zaragoza a priori va a quedar, si se clasifica, quedaría como segundo de su grupo.
Aquí el tema es Murcia.
Murcia va por el otro lado.
Sí, pero digo, ¿hasta cuándo te juntarías?
A la final.
¿A solo la
solo
final?
Puedes jugar, encontrarte por la final. Vamos por un lado del cuadro que no va a Murcia. Es así, no hay. Está Zaragoza, los turcos y entre comillas poco más. Es lo que tienes por este lado del cuadro es eso. Claro, todos miramos el quedar primeros, no solo por los cuartos y las semis, sobre todo.
El factor cancha.
Sobre todo el factor cancha en la final. Y bueno, pues en ese sentido todavía queda mucho recorrido. Que a partir de mañana, lógicamente, hay que ganarlo. Y yo creo que incluso jugando. Pues con 7 más la ayuda de Bingen, yo creo que el equipo puede rendirle bastante trabajo al equipo portugués, que además es que vale que tiene matemáticamente opciones y ganan los tres partidos, pero parece muy difícil, ¿no?, que ganen los tres partidos, te quite a ti el Basket Aberas o al PAOK.
No, a ver, yo por la clasificación no temo, o sea, lo que dices tú, yo creo que encima eso, yo creo que el orden de prioridades lo que has dicho tú, primero clasificarse y luego ser segundo grupo, ¿no? Pero me está dando mucho respeto ver cómo está el equipo, o sea,
ya.
Porque
no hacerte daño ahora.
Porque los roles no, y sobre todo por eso, lo que hablamos siempre, el tema de los roles es que mañana va a ser a ver qué puzzle haces, porque si mandas a uno, si les mandas a unos para un lado, no lo puedes mandar para otro. O sea, que lo que hemos hablado antes, si Normantas le mandas al uno, en el dos que dejas a Jaworski solo, claro, dices, Hilliard, sí que es cierto que hay dos treses, pero bueno, claro, pero cuatro ya no tienes.
No hay, no. Porque tiene que correr cinco.
Porque si tienes que mandar a Crampel al cinco, porque no estaba Sala, bueno, ahí va a ver, hay que esperar un poco mañana eso, a ver qué gente, con qué gente tenemos que. Claro, luego también hay que saber, porque igual hay gente que mañana puede está disponible y puede jugar, pero que lo va a hacer con limitación de minutos, seguro. El que llega, algunos es que está tocado, si juega mañana va a ser con limitación de minutos.
Mañana está claro que hay que tener dos pantallas.
Como poco,
dos como pantallas.
Porque juega Guernica también.
Pues eso es.
Guernica parece que va a ser casi mejor no verlo. No, siempre hay que ver básquet, siempre.
Sí, que no lo tiene más difícil.
Muy difícil.
Con esa derrota ya de más de 20 puntos que sumó en casa, encima viendo el equipo físico, cuáles son las francesas y cómo se comportaron aquí, lo tiene bastante complicado, pero bueno.
Pero sí, digo que mañana es la incógnita, ¿no? De cómo va a salir.
Y ha sido a la vez las bajas del Athletic y de Vila Basket, ¿eh?
Sí.
Qué cosas.
Sí, sí.
Pero bueno, nosotros aquí estamos hablando de básquet y vamos a intentar a ver
las dos Champions mañana.
Cómo los chavales de la cantera pues
no, es que mañana
cumplen
no,
el perfil.
No son dos pantallas, de mañana.
Antes el femenino.
Athletic masculino y femenino y Bilbao Basket y Guernica. O sea, mañana necesitas una multipantalla.
Sí. ¿Empezando desde las 7?
Sí, empezando a las 7 de las chicas, la Supercopa contra el Barça.
¿Qué podrá Pepe?
Lo que le dejen.
Sí,
por cierto, le preguntaban si se podía. La semana pasada lo intentó y no estaba y que le iba a echar la bronca a Jonan por algún tema ¿sabes? De los aparatos y eso.
Ah,
o sea que bueno, que,
pero bueno, aquí
que para el siguiente estará el partido, o sea, de Bilbao. Mañana, mañana Atleti.
Mañana
seguro,
se pone.
Seguro que.
Pero bueno, tiene muchas pantallas y vuelve alguna
poner. La de el fondo, a la derecha del todo, allí va a poner YouTube, va a poner el partido de Bilbao.
Puedes ir mirando de una a otra.
Es que no hay tiempo para no mucho. Bueno, nosotros lo contaremos prácticamente. Todo el día mañana con Mendy desde la 1:30, conexiones, y esta noche, por cierto, tenéis el Dark Edition, que hoy es a las 10:30, porque hay Betis Urekin de 9:30, y 10:30 a 11:30 va este Dark Edition, en el que voy a contactar con Raúl, que está en Bérgamo, ya desde la mañana.
Que te pase las últimas novedades y que no haya más bajas.
Sí, esperemos que no se lesione nadie antes de la rueda de prensa de la tarde. Pero bueno, lo iremos contando. Como os contaremos también, mañana en Conexiones y el sábado a las 9 de la noche, que no os podía hablar nada de Granada, pero ya hablaremos en la previa. Y nada, que me toque, Espíritu, suena la música de fondo, así que me tengo que ir. Xavi Licea, Eskerrik Asko.
Bueno, pues un saludo y hasta el sábado.
Tú el sábado estás, ¿no?
Sí.
Alberto, puedes ir un poco antes y nos vemos el Atleti también.
Bueno, pues sí, ya veremos. Sí,
tenemos toda la tarde ya, total, ¿no?
Ya desde hoy, ya con la multipantalla, ya vamos a ir hasta el fin de semana con todo.
Y la despedida de Iker Torrescusa, que estuvo desde la 1:30 en los estudios centrales de Radio Popular y Radio, de José Luis Blanco Whiteman, desde aquí, desde Barisar, la quinta estrella. Es Gerard Agur.